Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: oratorio cancelado, músico reivindicado, Virginia Woolf en Graz, nuevo museo para Calas en Atenas. La Sociedad Operística de la Universidad de Cambridge asegura lamentar mucho cancelar la presentación del oratorio Saúl de Georg Friedrich Händel debido a la creciente crisis humanitaria en Gaza e Israel. El director se remitió a una sorprendente sincronicidad de la obra con la actual situación en el cercano Oriente. Añadió que había personas en sus colegios y hogares que, en vista del desarrollo de la situación, se verían confrontados con problemas inimaginables. Los ensayos comenzaron antes de los últimos acontecimientos en Gaza. El oratorio de Händel sobre el primer rey israelita en el Antiguo Testamento tuvo mucho éxito en 1739 porque los británicos se identificaban con la creencia israelita de ser el pueblo escogido. Para aumentar esa impresión, Händel utilizó instrumentos con los que creía conjurar el sonido de la música hebrea antigua. Por ejemplo, el trombón por el shofar, un instrumento de viento elaborado de un cuerno de animal considerado puro o limpio, kosher, como el carnero, la cabra, el antílope o la gacela. Es uno de los instrumentos musicales más antiguos fabricados por el hombre y los hebreos lo utilizan desde hace aproximadamente 3.000 años. Es intolerante ignorancia considerar que el oratorio no pueda ser presentado actualmente por consideración a la sensibilidad de los afectados por la afinidad británica con los israelitas y la torpe comparación con la crisis actual con las guerras bíblicas de miles de años antes de Cristo que carecen de fundamento histórico. El oratorio comienza con la victoria de David sobre los filisteos, que algunos consideran antepasados de los palestinos, pero que los historiadores aseguran están más bien emparentados con los griegos de Micenas. En realidad, en el centro de la historia que sirve de base al oratorio, se encuentran los dramas personales del rey Saúl, enloquecido por los celos, y el conflicto de lealtad entre sus hijos Jonatán y Michal, confrontados por su amor a David. Michal suplica a David apaciguar a su padre con los dulces sonidos de su arpa, pues cree en el poder curativo de la música. Cambridge hubiera mejor prestado atención a este mensaje en lugar de ponerse del lado de la intolerante moralista cultura de la cancelación, cancel culture, aun cuando en el oratorio la esperanza sea en vano. En la pintura Concierto de flauta de Federico el Grande en Sanssouci, de Adolf von Menzel, Johann Joachim Quantz se encuentra en la orilla, abstraído, un poco indolente, apoyado con la espalda en una pintura, viendo distraídamente al suelo. Menzel pintó al compositor y flautista Quantz como un oyente atento y analítico, pero también digno, pero un poco resignado. 80 años después de la muerte de Quantz, Menzel logró un retrato diferenciado de quien fuera por 40 años maestro de flauta y composición de Federico II de Prusia y tuviera un lugar privilegiado en la corte. Al mismo tiempo, Quantz se encontraba en un proceso de transición. Deseaba dejar atrás el en su tiempo considerado anticuado estilo contrapúntico de Johann Sebastian Bach y seguir las nuevas corrientes que, entre otros, representaban Carl Philipp Emanuel Bach, su colega en la corte de Federico II, formas abiertas y de sensibilidad individual, pero que él veía con escepticismo. En un tiempo de rápidos cambios musicales, el elegante estilo de Quantz pronto pasó de moda, lo que Menzel trató de representar en el carácter resignado de su retrato de Quantz. Cuán acríbico Menzel procedió se puede apreciar en la exposición Kvanz, músico, pedagogo, constructor de instrumentos, que se presenta en el Museo de Instrumentos Musicales de Berlín. En dos hojas grandes del gabinete de grabados se puede constatar cómo el pintor se preparó en la reproducción de instrumentos antiguos. Una muestra un pianoforte ricamente decorado desde diferentes perspectivas. La otra, el dibujo de una flauta travesera como la que tocara Federico II, tan exacto que podría utilizarse para reproducir el instrumento. Hasta la distancia de los agujeros están marcadas con dimensionamiento. Las originales pueden verse en las vitrinas vecinas, flautas de Bach, ébano y hasta de marfil, que comparadas con las actuales son gruesas, con fuertes boquillas y amplias perforaciones. Gordas, gruesas y masculinas, según el ideal sonoro de Kvanz, cuya realización lo convirtieron en constructor de instrumentos musicales. Inventó una segunda válvula para el meñique derecho, con la que se puede tocar el do sostenido menor y el mi bemol menor. Kvanz escribió además una estética de lo musical que contribuyó al discurso crítico. La exposición da a Johann Joachim Kvanz el lugar que se merece. El Ballet de la Ópera de Graz inició esta temporada con la presentación de Orlando, de la coreógrafa irlandesa Marguerite Donlon. Fue hombre, fue mujer, conoció los secretos, compartió las debilidades de ambos. Virginia Woolf escribió hace unos 100 años un cuento poético misterioso, así como satírico y esclarecedor. Es la historia de un joven aristócrata que misteriosamente vive a través de los siglos, se encuentra con algunas figuras de la historia inglesa y que en el transcurso del tiempo hasta cambia de género. Pero también es la figura de un poeta que lucha toda su vida con su obra y que como artista moderna goza de un éxito tardío y que después de transformarse de sexo tiene que luchar con otros prejuicios. Marguerite Donlon presenta este clásico de la literatura como un cuento atemporal. Hábilmente representa con movimientos y vestuario las diferentes épocas. También su selección musical contribuye a esta ilusión, con música de Henry Purcell y Edward Elgar a Benjamin Britten y Philip Glass, interpretada magistralmente por la Filarmónica de Graz bajo la dirección de Marius Burkhardt. Donlon logra reproducir el carácter serio y humorístico entre trama y comentario de la obra literaria y se abstiene de la fragmentación modernista. Su Orlando es un ballet de acción clásico. El escenario está dominado por telas semitransparentes que permiten un juego de luz y sombras, de transparencia y ocultamiento. En el papel principal brilla Lucie Ornat, quien aparentemente domina la velada sin ningún esfuerzo. Su Orlando posee un encanto de mancebo, agresividad femenina y gracia andrógina sin caer en ningún momento en manierismos. Y puede apoyarse en un elenco entusiasta que ejecuta virtuosamente la coreografía de Donlon tanto en los pasajes románticos con Mireia González Fernández como Sasha y Leonardo Germani como Schlemmerdin, como en las escenas humorísticas con Christoph Schaller como Henrietta y Savannah Haberland como Isabel I. Y cuando Donlon pone en movimiento a todo el elenco, por ejemplo con pompa y circunstancia, Orlando se muestra en todo su esplendor. La obra de Virginia Woolf describe y critica en todas las épocas representadas los cambios de clima, los modales y la literatura. Un evento central es la transformación del protagonista de hombre a mujer, con la que Woolf cuestiona el papel del hombre y de la mujer, sobre todo la situación de la mujer en la sociedad. En un hermoso edificio estilo neoclásica en la calle Metropoleos, la semana pasada abrió sus puertas un museo dedicado a la legendaria primadona absoluta María Callas. Esta nueva institución, la primera dedicada completamente a la mítica diva, presenta preciosos objetos como fotografías y retratos, raras grabaciones en vivo y una colección única de objetos personales. El objetivo de este museo es contribuir a crear una imagen comprensiva de esta extraordinaria mujer que en vida se convirtió en leyenda. Entre los artículos personales en exposición se encuentran un par de lentes graduados, vestuario y un cuaderno que usaba para memorizar sus papeles. Una de las piezas más valiosas es un vestido de terciopelo azul que usó después de la memorable presentación de La Traviata de Giuseppe Verdi en la Scala de Milán en 1955. Los visitantes pueden conocer el vasto repertorio de Callas gracias a parlantes, auriculares y una serie de exhibiciones digitales que se encuentran por todo el museo. Originalmente se intentaba abrirlo en 2019, pero después de un intenso acondicionamiento del edificio de 1.070 metros cuadrados, propiedad de la Municipalidad de Atenas, finalmente se ha inaugurado como parte de las celebraciones del centenario del nacimiento de la cantante el próximo 2 de diciembre. La idea de crear un museo para celebrar la vida y la carrera artística de María Callas tomó forma hace una década, inspirada por una subasta en París de objetos personales. Con un presupuesto de más de 1 millón de euros y con el apoyo de la sociedad griega María Callas, el museo cuenta con las últimas normas museológicas para albergar más de 500 piezas, tanto físicas como digitales. En 2 pisos y 4 salas, la exhibición muestra la extraordinaria y a la vez trágica vida de Callas, esclarece su personalidad y presenta a varias personalidades a quienes influenciara fuertemente. En el 2º piso, los visitantes pueden disfrutar fragmentos de sus presentaciones más significativas, como la cavatina Casta Diva de la ópera Norma de Vincenzo Bellini, así como escuchar sus clases impartidas en la famosa Escuela Juilliard de Nueva York entre 1971 y 1972. María Callas fue conocida por su dedicación a su arte y por la forma en que transformó la ópera, acentuando tanto el aspecto vocal como el dramático, imponiendo nuevos límites a los cantantes de ópera.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sb.